Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Cáritas Diocesana de Tenerife ha recaudado ya más de 500.000 euros para ayudar a los afectados por la erupción del volcán en la isla de La Palma. La campaña lanzada por la ONG de la Iglesia se centra sobre todo en buscar soluciones habitacionales para todos aquellos que están de manera temporal en casas de amigos o familiares. Daniel Pinelo.
La campaña de emergencia lanzada por Caritas Diocesana de Tenerife está recibiendo una respuesta extraordinaria. Hasta la fecha, más de 200.000 donaciones de personas y entidades han permitido recaudar, como bien dices, más de 500.000 de euros, una cifra que sigue subiendo gracias también a la colaboración de toda la red nacional de Caritas en España. Ahora mismo la urgencia es buscar alojamientos a los que han perdido todo. Juan Rognoni es el director de Caritas Tenerife.
Yo creo que eso va a ser ahora mismo lo más urgente y lo más difícil también de solucionar, porque hay además personas que están ubicadas, pero están a lo mejor hacinadas en casa de un familiar y no están tampoco en condiciones de poder mantenerse así durante mucho tiempo. Tienen una habitación un poco temporal, pero esto hay que irlo normalizando para que cada familia tenga su propio espacio.
Caritas pide que las donaciones se mantengan especialmente de cara a los próximos meses, cuando cientos de familias palmeras seguirán necesitando todavía mucha ayuda.
Y desde hoy cualquier europeo que pretenda entrar en el Reino Unido deberá hacerlo con su pasaporte. A los españoles ya no nos vale simplemente con el DNI. La medida entra en vigor 9 meses después del Brexit. Corresponsal Paloma García Ovejero.
El cambio se anunció hace ya un año, pero no está claro ni aquí ni allí si el mensaje ha calado. A los británicos no les afecta, a los españoles sí, a todos. Manuel Butler es el consejero de turismo de España en el Reino Unido.
Aquellos que estén de alguna manera despistados y no se enteren de que a partir del día 1 de octubre deja de ser válido como documento de identificación, el documento nacional de identidad, van a tener problemas, ¿no? Van a tener problemas de que no les van a dejar pasar en la aduana británica.
Los únicos que pueden seguir usando el DNI durante un tiempo son los españoles con permiso de residencia en el Reino Unido y aún así tienen que tramitarlo antes de viajar.
Y amplio eco de la entrevista en La Linterna a Felipe González y Mariano Rajoy. Los dos expresidentes del gobierno han participado en el cara a cara con Ángel Expósito durante la emisión de La Linterna este jueves en el Foro de La Toja. Felipe González ha advertido de que los independentismos son reaccionarios y tienen una base insolidaria. También se ha referido a los populismos.
Y el error de las fuerzas políticas es identificar populismos buenos o malos perdonando a los que son de tu cuerda y atacando a los que son contrarios. Son el mismo desastre.
Las entrevistas a los dos expresidentes las puedes volver a escuchar y ver íntegras, además en vídeo, en nuestra página web, en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Atlético de Madrid y Barça preparan el gran duelo de mañana con Koeman en la Diana. Carlos Ganga.
A las 9 y todas las miradas están puestas en Koeman. Está sancionado, va a ver el partido desde la grada y después, muy posiblemente, será destituido en los próximos días. Laporta ya tiene a 4 candidatos: Xavi, Roberto Martínez, Andrea Pirlo y Marcelo Gallardo. Un Koeman que está dirigiendo el entrenamiento previo al partido. Víctor Navarro.
Sí, la plantilla del Barça está acabando de entrenar y la sorpresa recae en Pedri, que se ha quedado en el gimnasio y no ha salido al césped con el resto de compañeros. Contratiempo para Ronald Koeman, que espera recuperar a Jordi Alba. El lateral sí ha completado el entrenamiento y puede entrar en la convocatoria. Antes de que comenzara la sesión, Joan Laporta ha acudido a la ciudad deportiva a arengar a la plantilla. Lo hace sabiendo que Koeman está sentenciado. A la 1, el holandés dará su última rueda de prensa como entrenador del Barça.
El Atlético de Madrid también prepara el partido con una lesión de última hora. Javi Gómez.
La de Mateus Cunha, el delantero brasileño, sufre una lesión en el muslo izquierdo y será baja en el partido de mañana. El resto de jugadores del Cholo ya están entrenando en el escenario del partido. Suárez y Griezmann apuntan a titulares. En unos minutos, rueda de prensa de Diego Pablo Simeone y ya por la tarde, convocatoria y concentración de los rojiblancos en el Hilton de Barajas.
A la espera de que hablen Koeman y Simeone, el Real Madrid visita el domingo al Español y hoy arranca la jornada con el Athletic Club Alavés a las 9.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Son las 11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. Aquí estamos en esta mañana de COPE Tenerife. Tomamos el testigo de los compañeros a nivel regional, como es habitual cada día de lunes a viernes aquí en todas las frecuencias de COPE Canarias en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y continuamos ahora en el tramo insular hasta la 1 de la tarde. Les acompañamos como cada jornada. Miren, llevamos 13 días ya de erupción en la isla de La Palma y poco a poco se va viendo el andar de la perrita en materia de acción política. Las buenas impresiones iniciales se van confirmando en algunos casos, la mayoría, he de decir, pero en otros hay determinados protagonistas que o dan un giro o van a empezar a quedar en evidencia. Y digo esto porque a estas alturas de la película, que llegue el ministro de Presidencia del Gobierno de España, Félix Bolaño, y diga que se ha quedado sobrecogido, pues hombre, ¿qué quieren que les diga?
Y la verdad es que la realidad es verdaderamente sobrecogedora. Es una realidad que se está llevando por delante, no ya casas y construcciones, afortunadamente no hay daños personales, pero sí hay daños materiales y hay proyectos de vida.
Miren, que esto es sobrecogedor, señor Bolaño, lo sabemos ya desde hace 13 días, como decía yo al principio, y suena a discurso extemporáneo. Lo que la población palmera demanda de ustedes en este momento son medidas. Medidas efectivas y claras, soluciones sobre el terreno. Soluciones como, por ejemplo, la exención del IGIC para los palmeros que ya anunciaba Román Rodríguez, el vicepresidente del Gobierno de Canarias.
IGIC cero para las actividades económicas vinculadas a las personas afectadas y a las administraciones en la reposición de bienes y enseres. Tipo cero, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para las transacciones de las administraciones y los afectados, tipo cero también el impuesto de donaciones y sucesiones.
Este sí es el discurso que uno espera de un político. Así que hoy, que ya se reúne la comisión mixta con todas las administraciones presentes, espero que el ministro Bolaño y sus compañeros de gobierno se pongan las pilas y dejen de decir estas cosas. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con un amplísimo equipo de gente trabajando, ya lo saben, con Maricruz Domínguez, con Isabel Pérez en la producción, con Alberto Díaz en la realización técnica, con el amplio equipo de redacción de este programa aquí y en La Palma, comenzamos, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Es el momento de situar titulares de una larga mañana informativa con Aida Martínez. Aida, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues sí, la verdad es que agitada esta mañana, Guillermo, sobre todo desde que hemos conocido que en la noche de ayer se formaba una nueva salida, un nuevo foco de emisión, una nueva boca del volcán que ahora mismo pues ya está emitiendo lava por esa colada y que en principio está situada a cientos de metros del cono secundario. Vamos a escuchar a Pedro Hernández, que es vulcanólogo del Instituto Vulcanológico de Canarias.
Anoche se abrió esa nueva boca eruptiva, ese nuevo foco de emisión, centro de emisión. Realmente es una colada pues bastante fluida, ¿no? Que está viendo pues con bastante fluidez y bastante rapidez hacia para que los oyentes nos entiendan, es la más al norte que hay ahora mismo.
Y hablábamos con Juan Carlos Lafuente, teniente coronel de la Guardia Civil, jefe de operaciones en la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, que precisamente en relación a esta colada dice que es inexorable que arrase con nuevas viviendas.
Evidentemente va a afectar a más casas, claro, porque va a coger una zona más al norte, que eran casas que hasta ahora no estaban afectadas por la colada, pero es probable que ahora alguna afecte alguna más.
Y la Federación Canaria de Islas, la FECAI, ha acordado destinar una partida conjunta de 10 millones de euros al Cabildo de La Palma para que decida su uso y ayude a las labores de reconstrucción de la isla tras la erupción volcánica. Así lo avanzaban este viernes el presidente de turno y titular de la Corporación Tinerfeña, Pedro Martín.
La Palma necesita de muchísima inversión y por lo tanto ayer decidíamos los cabildos de aportar 10 millones de euros y hacerlos efectivos este mismo mes para económicamente dar un paso que va en la línea también en la misma línea de la aportación del Gobierno de España para dar un paso en una nueva etapa que sería la de la reconstrucción, la de la inversión ahora en aquellas cuestiones más necesarias que evidentemente, más allá de las viviendas, que es lo principal, pues puedan ayudar a resolver problemas de infraestructuras.
Reparen en la cifra, 10 millones el Cabildo, los Cabildos, 10,5 millones de momento el Gobierno de España. Reparen en la capacidad de una y de otra institución. O sea, los Cabildos dan tanto como el Gobierno de España. A ver si Pedro Sánchez y su equipo se ponen un poquito las pilas. Más cosas, Aida.
Bueno, pues vamos a irnos precisamente ya a la isla de La Palma para saber cómo se está viviendo esta nuevo foco de emisión, y contactamos con nuestro compañero Antonio Herrero. Buenos días.
Buenos días, Aida. Buenos días, Guillermo. Para situar la situación a esta hora, a las 11 y 10 minutos de la mañana, hay tres puntos de emisión. El cono principal continúa expulsando ceniza. Es la imagen que se ve en la televisión a través de esa columna de humo negro. Más abajo estaría en la segunda boca, ese punto de erupción, de emisión, que se habría el pasado viernes, y bastante más abajo no se ve con claridad, solo se puede observar con el cambio de viento, pero ahora donde me encuentro, en Tajuya, sí se ve con claridad un punto bastante más abajo del segundo, de la segunda boca eruptiva, y varios cientos de metros más abajo a su vez del cono principal, que continúa expulsando lava. Se ve como si fuese una pequeña llamarada que va descendiendo, porque sí se ve con claridad que desciende por un lado distinto al donde lo hace la colada principal, porque a su paso se va llevando edificaciones, árboles que hasta este momento pues no se habían visto afectados, y esto lo sabemos porque se ve con claridad esas pequeñas columnas de humo que nos indican que la lava se ha acumulado en ese punto, pues hasta hacer caer a esa edificación, a ese árbol, y continúa su camino, su lento camino, ahora nuevo camino que va abriendo esta nueva colada de lava, y es la principal preocupación hasta ahora pues de todos los habitantes de Todoque, de todos los habitantes de toda esta parte, porque se dirige por un nuevo camino hacia la costa.
Porque todavía es difícil predecir cuál va a ser ese camino exactamente, Antonio, ¿no?
Sí, evidentemente. Lo que le hemos preguntado a los expertos es que hasta ahora todavía nos piden prudencia. Lo que sí estamos viendo, Guillermo, son cinco camiones que están ahora mismo justo en la rotonda debajo de Todoque, esa rotonda que permite entrar ese barrio. Están hablando con la Guardia Civil, no sabemos exactamente para qué es, pero ya han colapsado. Evidentemente es solo una pequeña carretera de acceso para intentar entrar. Vamos a ver si después preguntamos, pero evidentemente se parece que se va a realizar una especie de convoy con la entrada, digo, de al menos cinco camiones, que es lo que yo veo hasta ahora desde aquí, pero no se ve. Ahora, por ejemplo, ha vuelto a desaparecer esa boca de emisión, ya sí la tenemos localizada, pero con cada cambio de viento, nos dicen también los expertos que de noche se va a ver de manera bastante más nítida, y si se podrá predecir algo más. Nos piden bastante prudencia los técnicos del IGN, que desde que llevamos aquí, desde esta primera hora de la mañana, pues han ido abandonando este centro para acercarse al campo, junto con la unidad militar de emergencias, con los drones, para poder observar cómo va a ser ese seguimiento, que sin duda, Guillermo, pues no nos deja descartable.
Perfecto.
Que provoque más desalojo.
Estoy en un momentito contigo, Antonio. Ahora volvemos. Gracias, compañero. Un saludo. Dentro de la actualización, quiero completar titulares contándoles, me sitúo en La Laguna, que la Policía Local y la Policía Nacional han establecido un dispositivo conjunto para el control del ocio nocturno en la zona del Cuadrilátero, especialmente. Alejandro Marrero es el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Lagunero. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Está claro que el fin de las restricciones, el comienzo del curso, se forma ahí una tormenta perfecta que les han hecho a ustedes tomar medidas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es algo que está ocurriendo en toda España, ¿no? Y particularmente en las ciudades universitarias como la nuestra. Y bueno, en este entorno, como es el Cuadrilátero, que es una zona de bares y de ocio nocturno, pues el fin de las restricciones junto con el inicio de la actividad escolar, la suma de todo esto ha hecho que haya muchísimas personas que se concentren en el punto del Cuadrilátero, en las zonas del Cuadrilátero,
sí.
Y pues que hayan determinados botellones en la zona que obviamente pues son molestos para la ciudadanía y la convivencia.
¿Y qué medidas han decidido tomar, sobre todo pensando en los fines de semana?
Sí, hemos tenido una reunión el día de ayer con el subdelegado del Gobierno, también el comisario de la Policía Nacional de La Laguna la jefatura de policía local para establecer un dispositivo conjunto en los dos cuerpos y fuerzas de seguridad. De manera preventiva se iniciará en torno a las 7 de la tarde, más o menos, que también hemos acordado cerrar los parques que están más cercanos a la zona del cuadrilátero a las 7 de la tarde para evitar que las personas se concentren en dichos parques, y comenzará pues el dispositivo conjunto entre Policía Local y Policía Nacional, sobre todo para intentar evitar el que se produzcan esos botellones en la zona del cuadrilátero.
¿En número de efectivos, en número de policías, de cuánto estaríamos hablando?
Pues la verdad es que estamos en torno a unos 30 agentes que se podrían ver también reforzados si en el caso de que hicieran falta con policías de otras zonas de la isla, de Santa Cruz y de otros puntos.
Bueno, pues esperemos que surta efecto. Alejandro Marrero, concejal de Seguridad de la Laguna, gracias, un saludo.
Muchísimas gracias, buenos días.
Hasta luego. 11:16 ha sido la actualización informativa con Canary Colchón.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala, no lo dudes. Visítanos, queremos que duermas bien. Estamos en Tacos Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
¿Qué canción esta? Sí la conozco.
¿Sabes que hoy es el Día Mundial del Café?
No, yo ya he visto por dónde va.
Por eso está lloviendo café por aquí.
Sí. Oye, que
hoy además es el Día Mundial del Café. De ese café que los médicos te dicen que es malo para la presión arterial, que te mancha los dientes, pero hombre, un buen café, chica, ¿qué quieres que te diga? Eso levanta...
Bueno, Giuseppe Verdi, sí, gran compositor, tiene una frase que habla del café.
Que es la que has leído como frase del día, ¿no? Sí. Giuseppe Verdi.
Compositor de ópera y cosas. Bien. El café es un bálsamo para el corazón y el espíritu.
Bueno, eso sí.
Se pasa un poquito.
Pero para bueno, el corazón dice que si tomas mucho café, no, pero bueno. Quiero, pero bueno.
Además dice que
para el espíritu seguro.
El café una vez oí yo que tenía que ser negro y fuerte. Sí. Fuerte, negro y caliente.
Y caliente, negro y caliente. Y caliente. Vale, lo tiene todo. Bueno, vamos con el santo de la Iglesia Católica, Maricruz.
La Iglesia Católica celebra hoy Santa Teresita del Niño Jesús, Virgen y Doctora. Remigio, Máximo, Gerardo y Gaspar.
Pues a todos ellos los felicitamos. ¿Y qué cumpleaños es el día de hoy?
Pues cumple Julie Andrews, una actriz británica buenísima.
Hombre, Mary Poppins.
Mary Poppins, 86.
Sí.
86.
No digo nada.
Yo es que me da como un calor. Teresa May, política y primera ministra británica, sí, 65. May, sí. Y Nina, una actriz y cantante española.
Muy bien, estupendo.
55.
55.
Nina, 55.
Gracias, Maricruz. 11:18. Vamos a conocer el tiempo para las próximas horas. Lo hacemos en la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a Moisés Camuñas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en la isla de Tenerife con cielos más nubosos en zonas del norte, aunque con el paso de la jornada allí predominarán los cielos poco nubosos. En el resto tendremos cielos poco nubosos y no se descarta ligera calima en altura que podría afectar a zonas de medianías orientadas al sur y también a las cumbres. En cuanto a las temperaturas, hoy será una jornada de intenso calor, sobre todo en zonas interiores. Se podrán superar los 34 grados en medianías orientadas al suroeste y los 30 o los 32 en el resto de la vertiente sur. En general, las máximas rondarán los 31 en Puerto de la Cruz y en Candelaria, los 29 en Santa Cruz de Tenerife y los 27 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y dejará intervalos fuertes en el extremo noroeste y en la vertiente sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Once y 19, echamos un vistacito también a la última hora deportiva en puertas de un fin de semana, desde luego la mar de interesante. Carlos de Lorrieta, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Tenemos al Club Deportivo Tenerife de viaje, camino de Zaragoza, donde posteriormente se trasladará a Huesca, en donde mañana pues rendirá visita en el Alcoraz a partir de las 3 de la tarde a la Sociedad Deportiva Huesca. En la lista de convocados está finalmente Enric Gallego. Sabemos todos que ha tenido problemas con su tobillo, pero veremos si finalmente puede estar disponible para el técnico Luis Miguel Ramis. Es una de las dudas importantes, aunque podría haber variación en el 11 con respecto al que cayó en la pasada jornada ante el Almería. En el mundo de la canasta, será el domingo cuando juegue el Lenovo Tenerife, rindiendo visita al Wizzing Center para medirse al todopoderoso Real Madrid. Recientemente, ese recuerdo, ese último partido de la Supercopa en el que cayeron 70-72 con la ausencia de Gio Germadini. Veremos si está. Yo pienso que todavía no, aunque bueno, ya sabes que con Chus Vidorreta los haces en la manga, pues puede pasar absolutamente de todo. Y son los dos platos fuertes principales, aunque no nos olvidamos tampoco del fútbol femenino. En la primera división femenina vuelve a jugar la Unión Deportiva Granadilla Tenerife, lo hace en La Palmera el próximo domingo, 7 de la tarde, recibiendo al Levante. Estupendo. Otro de los equipos fuertes de la categoría.
¿A qué hora empezamos mañana, Carlos, con el fútbol?
A partir de las 2 de la tarde vamos a tener ya todo el chiringo preparado en el tiempo de juego, en el que esperemos, ojalá, que los blanquiazules sean capaces de sacar un resultado positivo en el Alcoraz.
Perfecto, les escuchamos. Ojalá que puedan cantar muchos triunfos de Deportes Tenerifeño. Gracias, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
11 y 21. Me voy rápidamente hasta La Palma porque la noticia está ahí hasta la mañana. Lo hemos venido contando toda la programación regional. Ha aparecido una nueva boca y ahora me lo contaba también nuestro compañero Antonio Herrero. La verdad es que preocupa, y preocupa esa trayectoria que puede adquirir. Para hablar un poco de la situación actual, es un placer saludar a Ramón Casillas, que saben que es profesor de Geología de la Universidad de La Laguna y miembro también del Comité Científico del PEVOL. Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, y ajetreados.
Ajetreados, sí, porque siguiendo la evolución de todo este proceso, minuto a minuto, y nos hemos sorprendido con esa irrupción de nueva boca, que no sea esta nueva boca, ¿qué consecuencias puede tener, Ramón?
Bueno, está emitiendo ya lavas más hacia el norte de las que estaban las colas anteriores. Entonces, bueno, seguramente bajarán hacia el oeste, a favor de la pendiente, hacia el mar, y es muy posible que alguno de los ramales, hay un ramal que se está dividiendo, hay un ramal que va hacia el sur y que puede encontrarse con las colas anteriores, y otro que va más hacia el oeste y que, bueno, más abajo también seguramente se encontrará con las anteriores. Entonces, bueno, o la superará o discurrirá, pues al margen, en el borde de las anteriores.
¿Pero podemos predecir un poco cuál va a ser la trayectoria de la colada o es complicado?
Estamos en ello ahora. Precisamente, claro, se abrió anoche a sobre las 2:30 de madrugada y ya hemos hecho las primeras observaciones visuales con el comienzo del día, y ya estamos haciendo los modelos de ver por dónde se encajará. Pero vamos, ya le puedo decir más o menos que esa será la trayectoria. Más precisa ya lo haremos con los modelos.
Ramón, ¿esta nueva boca tiene algo que ver con los movimientos sísmicos que hemos ido viendo en las últimas horas?
No directamente. Los movimientos sísmicos son mucho más profundos, a cerca de entre 12 y 15 kilómetros de profundidad.
Sí.
Tienen que ver con el proceso eruptivo. Efectivamente, ahí está pasando algo que todavía estamos tratando de valorar. Pero la apertura de este nuevo punto, en realidad son dos boquitas pequeñas que están separadas unos 15 o 20 metros una de otra, pues eso tiene más que ver con la dinámica más superficial, ¿no? Es decir, el magma sigue tratando de salir. Parece que tenía unos aliviaderos con actividades trombolianas, a veces con pulso freatomagmático y luego una efusiva muy importante, pero bueno, parece que necesita más camino y ha buscado este otro punto de visión.
Y esos movimientos que estamos viendo, por ejemplo, anoche tuvimos uno a las 8:30 de 3,5 grados hacia la zona de Fuencaliente. Es decir, ¿cómo debemos interpretarlos? Sí. Que sean más hacia esa zona.
Bueno, pues vamos a ver, la sismicidad, esa sismicidad ya se reprodujo, está un poquito más profunda, pero vamos, en ese entorno ya se produjo esa sismicidad al comienzo, hace ya casi 3 semanas, al comienzo de la crisis sísmica, ¿no? Entonces ahora estamos tratando de reevaluar qué es lo que está pasando ahí, y pueden caberse dos posibilidades, son antagónicas, pero bueno, todavía no sabemos realmente. Una es que se esté realimentando esa cámara magmática desde una más profunda, que estaría situada a unos 20-25 kilómetros, que es la que produjo los enjambres sísmicos que ya se produjeron, desde 2000, desde 2017. Y por un lado, esa pues es una de las posibilidades. La otra posibilidad es que, bueno, que en esa cámara magmática que está pues, a sobre 12, 10 kilómetros de profundidad, pues esté saliendo el magma, que está produciendo la erupción, y de alguna manera pues esté vaciando poco a poco, esté desinflando, vamos a decir, y en esa desinflar pues produce una serie de esfuerzos que generan los terremotos. Pero, ya digo, estas son dos posibilidades que son un tanto antagónicas, pero que a ver si los próximos días, observando la pauta de la deformación, observando cómo evoluciona la combustión química del magma, etcétera, y la propia sismicidad, pues podemos tener pues una previsión hacia qué hipótesis de trabajo nos podemos dirigir.
En términos generales, ¿cómo podemos decir qué es esa sismicidad en este momento?
En términos generales, bueno, pues ya les digo que se está un poco repitiendo otra vez el patrón de hace cerca de tres semanas. Es un poquito más profunda, pero un poco más, pero más o menos en la misma zona, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que se debe, puede deberse a un movimiento de magma que trata de salir, ¿no? Como una nueva alimentación de una cámara más profunda, o puede ser, pues, el resultado de la salida del magma que actualmente está produciendo la erupción y que se esté, de alguna manera, pues, desinflando esa zona, se esté vaciando y produzca esa sismicidad.
Hay otra cuestión de la que más se habla en las últimas horas, Ramón, que es la calidad del aire. ¿Qué podemos esperar en los próximos días?
Bueno, en eso yo poco puedo decir porque no soy especialista. Bueno, la erupción está emitiendo gran cantidad de gases a la atmósfera, vapor de agua, anhídrido carbónico, anhídrido sulfuroso y otros. Y dependiendo de cuál es la circulación de los vientos, es decir, de la situación meteorológica, pues se tiende a acumular en el entorno del Valle de Aridane o, por lo contrario, pues escapa de la isla y migra hacia el mar. Cuando están los vientos alisios del noreste, pues se va toda esa, no solamente los gases, sino los fitoplastos más finos, pues vuelan pues, de una manera hacia mar adentro. Cuando cambia el régimen de viento o prácticamente la atmósfera a estos niveles de altura se permanece más o menos estable, bueno, pues se tiende a acumular. Todo depende en general de fundamentalmente de las condiciones meteorológicas.
Fíjense que hay un
par de... no soy especialista.
Claro,
no
claro, entiendo. Hay un par de oyentes que me preguntan lo mismo, un poco la preocupación de la gente. Si esta aparición de la nueva boca supone que tenemos que estar preparados para que los próximos días puedan aparecer más bocas todavía. Es un poco la pregunta que se hace la gente, ¿no?
Bueno, sí, pero nosotros también, ¿eh? Sí. Nosotros también. Bueno, es difícil de saber. Difícil de saber. Hay que estar atento y ver lo que ocurre. Por otro lado, es verdad que si aparecieran más bocas a menor cota, es verdad que seguramente van a ser bocas de emisión de fluida de lava. No seguramente en bocas donde se produzca una erupción más explosiva, esta erupción estromboliana,
sí,
que aparece en las partes más altas de la...
Cuando me habla de emisión fluida de lava, ¿es el componente hawaiano que estamos comentando los últimos días, o no?
Bueno, sí, bueno, la actividad hawaiana, sí, porque generalmente en las erupciones históricas que conocen en Canarias, las bocas, por decirlo de manera, que están a menor altura, suelen registrar, vamos a decir, actividad hawaiana, y las bocas que están a mayor altura suelen registrar actividad estromboliana con algunos, a veces, pulsos que toman más. Ya. O sea, aquí se está realmente reproduciendo hasta el momento ese mismo esquema, prácticamente desde que se inició la erupción. Entonces, bueno, normalmente la afección directa a las personas, en un caso o en otro, es muy complicado. Es muy diferente, a las casas, las infraestructuras, pues sí, la lava produce muchísimo más daños, pero es verdad que para las personas en una lava, bueno, pues puede uno, pues más o menos, si está atento, puede desplazarse del punto donde parece que va a salir, pero si es una erupción estromboliana, pues es más complicado para que una persona se aleje con el tiempo suficiente.
Muy bien.
Pero ya digo que creemos que si se abriera, pues sería, de abrirse más, pues sería seguramente a menor cuota, pues sería actividad más hawaiana.
Ramón, vamos a ver qué pasa de momento con esta nueva boca que se ha abierto y vamos a ver, porque la preocupación existe sobre todo sobre su trayectoria, es la gran preocupación ahora mismo a día de hoy, francamente, ¿eh?
Sí, hombre, por supuesto, porque la afección que pueda producir pues no será igual si pasa por unos lugares o otros. Si se encamina sobre las anteriores, pues la afección es mucho menor. Si lógicamente no lo hace así, pues habrá más construcciones, más infraestructuras que se verán afectadas. En cualquier caso, en el recorrido de esta colada está dentro de lo que es la zona de exclusión. Es decir, que no, en principio no habría que pensar en que se tuvieran que producir nuevas evacuaciones, lo que sí afectarían a más infraestructuras, casas, etc.
Perfecto. Muy bien, don Ramón Casilla, ya saben que es profesor de Geología de la Universidad de Laguna y miembro del Comité Científico del PEOCA. Gracias por hacer un pequeño paréntesis para atendernos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo igualmente.
Hasta bueno. Luego. En fin, pues ya lo saben, esa es la noticia. Tenemos boca nueva en el día de hoy, un poquito más abajo, y ojo con esa trayectoria. 11:30 es el momento de hacer la primera pausa. Seguimos en directo de inmediato.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
Gran oferta de apertura en la nueva tienda 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo, en Santa Cruz.
Hasta el 17 de octubre, solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, en Santa Cruz, frente al intercambiador.
Si quieres que tu pyme sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
La Recova de Santa Cruz permanece abierta para que pueda realizar sus compras de alimentos frescos y sanos. En La Recova puede encontrar carnes, pescados, frutas y verduras y todo en alimentación. Y además, dispone de supermercado. Recuerde, los alimentos más frescos, sanos y naturales en La Recova.
Fiestas patronales ADEGE, del 1 al 14 de octubre, con actos para todos los públicos. Pregón, espectáculos infantiles, eucaristías, conciertos musicales y misa y ofrenda romera. Este año además con la participación del Festival Internacional de Clown. Consulta el programa en adeje.es. Te esperamos en ADEGE, en las fiestas patronales.
Algunas veces las palabras no son suficientes para...
Para expresar lo que uno siente ante una desgracia.
Como la que ha provocado el volcán de La Palma.
Pero en la radio, la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por el volcán.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca...
A quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarlos en nuestro corazón.
Entre todos, podemos construir su futuro.
Esta temporada en COPE, estamos más cerca de ti.
Fundgrube, Walk y Fundación Universo Unido, con el corazón en la palma. Este sábado 2 de octubre donamos el 5% de todas las compras realizadas en nuestras tiendas Fundgrube, Walk y en fundgrube.com. Fundgrube, Walk, Fundación Universo Unido y fundgrube.com, con el corazón en la palma.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado, desde las 3 de la tarde, el equipo de Luis Miguel Ramis busca volver a sumar en un complicado feudo. En directo desde el Alcoraz, Sociedad Deportiva Huesca, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Latitude Hub, Luz Hogar Tenerife, Cerámicas Tacoronte, Caron Fly, Mutua Tinerfeña y Deporpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
11:33 es la noticia, y está en La Palma Antonio Herrero, mi compañero. Creo que tiene más protagonistas, Antonio.
Pues así es, Guillermo. Acabo de volver, además de una visita, como lo llaman ellos, al campo, para conocer esa situación de primera mano. Y está con nosotros, además, un amigo de esta casa, si lo podemos definir así. Estabro, ¿cómo estás?
Bien. Un poquito cansado, porque estábamos ahí por la colada para mostrar, pero bien.
¿Qué es lo que le podemos contar a los oyentes y a nuestros oyentes de la Isla de La Palma, también de Tenerife, sobre esta última colada, esta última boca, punto de emisión?
Bueno, sí, hay un punto de emisión nuevo, pero a ver, es un proceso, lo que estamos diciendo días, es un proceso complejo y se van a abrir y se van a cerrar bocas alrededor del cono principal por ahora. hay una emisión de flujo de lava parecido, es la misma, con la misma lava que vemos desde la parte superior del cono, y muy probable se debe de que está perdiendo algo de energía, entonces sale de un nivel topográfico más bajo.
Estabros, ¿qué tal? Buenos días, soy Guillermo García.
Hola, buenos días.
El problema es un poco determinar, la preocupación de la gente que nos oye también es la trayectoria de esa nueva colada que sale de esa nueva boca que ha surgido, ¿no? ¿Eso se puede calcular, es previsible o no?
Bueno, se están haciendo unos modelos numéricos ahora mismo, pero está relativamente, está muy cerca, digamos, de la otra, y es, por ahora está canalizando a través de un barranquillo que hay ahí, y tenemos que mirarlo con la topografía, pero parece que se unirá con la... con la principal.
¿Todo esto tiene algo que ver con los movimientos sísmicos que hemos registrado en las últimas horas, sobre todo hacia la zona de Fuencaliente, que ahí tenemos uno de 3.5, por ejemplo, o no?
Bueno, primero hay que aclarar que el sistema automático lo marca Fuencaliente, pero está mucho más al norte, es el área donde hemos tenido la sismicidad desde el principio. Lo que pasa es que lo asigna al término municipal más cercano, digamos. Hombre, los terremotos tienen que ver con el proceso en sí, ¿no? Estamos ahora mismo, tenemos el proceso volcánico que ha desestabilizado esa parte, esa área, y es lógico tener sismicidad también. Lo hemos tenido, por ejemplo, en el Hierro. Además, en el Hierro tenemos la actividad en el sur y la sismicidad en el norte. Todavía hay falta tiempo para determinar cuál es el rol exactamente de esos eventos, ¿no? Si es un ajuste interno del sistema, si es un colapso quizás del conducto, si es un aporte de material. Falta poquito datos de otras técnicas para poder interpretar esa sismicidad.
Y en cualquier caso, ¿esto es indicativo de que pueden haber más bocas en los próximos días, o eso es imposible predecirlo en este momento?
Bueno, la sismicidad es profunda, y con lo que pasa en la superficie, que es esas bocas, no tiene casi nada que ver. Si se abre una boca o se cierra, tiene que ver en los últimos metros de recorrido de material hacia la superficie. Entonces, digamos, son dos procesos distintos. Los terremotos es un proceso, digamos, más que puede afectar o que podría afectar el sistema en su conjunto, y las bocas son unos procesos relativamente superficiales que tienen que ver con el volumen de material que está subiendo, pero que se trata siempre de los últimos centenares de metros.
Estamos haciendo los peritos un máster así acelerado en vulcanología hasta por estos días. De luego, pero bueno, en
pues,
fin,
sí.
Vamos a intentar transmitir un mensaje de calma, por lo menos, ¿no? Me imagino.
Sí, a ver, que ahora mismo está no solamente nuestra red de vigilancia, pero todos los equipos científicos que están trabajando en el campo o que reciben los datos, estamos en eso. El Comité de Científico de Pevolca trata los datos, pues no. Quiero decir, todo está surgiendo sobre el cono principal, entonces hay que estar tranquilos, ahí está todo evacuado, la gente ve cómo está el proceso, no se puede, no se puede predecir lo que puede pasar de aquí a mañana, porque hay tantas variables de eso que sería un atrevimiento que yo al menos no lo hago. Vamos.
Antonio, ¿alguna cuestión más por tu parte?
No, yo simplemente remarcar ese trabajo que realizan desde el IGN, que llevamos de primera hora Guillermo pues aquí al lado de ellos en el stand de la cadena COPE, y sin duda pues salían en cuanto se conocía esa nueva punto de emisión de madrugada, pues salían a conocerlo, y Stavros la verdad que siempre está dispuesto a atender los medios de comunicación. Lo hemos cogido aquí también al vuelo, no se ha podido este hombre ni tomar un vasito de agua nada más llegar del campo, pero es sin duda, yo creo que es muy importante pues contarlo con alguien que ha estado muy cerca, y ese mensaje de calma que podemos transmitir hasta ahora de la mañana, Guillermo.
Muy bien, pues Stavros Melidítis, vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional, gracias por atendernos, un saludo.
Gracias, buenos días.
Hasta luego. Bueno, Antonio, la foto ahora mismo, ¿cómo la definirías ahí en la isla de La Palma?
Pues continúa siendo dantesca, Guillermo, porque, como decíamos, ese cono principal, pues ya lo que emite es ceniza, una columna enorme que nos explicaban también los técnicos del IGN, que cuanto más fuerza y presión salga, es capaz de expulsar un material a mayor distancia y con mayor peso. Por eso se ven ese picón, digamos que es de un tamaño bastante más grande que el que caía ayer. De hecho, hemos paseado pues por el centro de los Llanos de Ariane, está absolutamente cubierto de una alfombra negra cualquier punto del municipio, y en esta subida de Tajuya
todo ese picón pues deja como una especie de alfombra negra por donde pase.
Perdón, Guillermo.
Digo que todo eso, ese picón, da esa sensación de alfombra negra por cualquier sitio que pase, en el municipio de Loyano.
Sí, 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 sí. O sea, bueno, y ves y se ve la acumulación en esquina, se ve también, pues, como los primeros negocios, cuando lo hacíamos a primera hora esta mañana, ¿no? Pues trataban de limpiar, pero vamos, es un poco inútil en el sentido de que con cada explosión que produce el volcán, automáticamente en torno a 35 segundos, que es lo que hemos medido, empieza a caer, por ejemplo, en el caso de Tajuya, pues empiezan a caer ese picón, esa roquita más amplia, y se ve de manera clara en los coches de los vecinos, que no los han movido, y el techo pues desaparece bajo un centímetro o dos centímetros de ese picón.
Madre mía. Muy bien, Antonio, seguimos en contacto, compañero, un abrazo.
Un abrazo, Guillermo.
Hasta luego. 11:40. Yo les tengo que dar un consejo. ¿Saben cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¿Quieres estudiar y trabajar en el sector turístico? Elige una carrera con futuro. No pierdas tu plaza. Estudia en la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz. Ahora más que nunca, nuestra industria turística te necesita. Únete a la EUTUR. Erasmus, prácticas externas y becas de ayuda. Una oportunidad con grandes posibilidades laborales. Infórmate en info@eutur.es. Aún estás a tiempo.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Pollo en adobo, atún en adobo, carne fiesta, papa negra, todo al estilo Manel. Recuerda, la bodega de Manel, puesto 16 exterior. Disfruta de nuestra agradable terraza en la Recoba de siempre.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
900-701-011. Si eres una persona mayor y vives en La Laguna, toma nota del nuevo teléfono gratuito de atención a mayores del Ayuntamiento. Un servicio personalizado para informarte sobre gestiones o recursos a tu disposición. 900-701-011. De 9 a 2, área de bienestar social y calidad de vida.
Fundgrube, Walk y Fundación Universo Unido, con el corazón en la palma. Este sábado 2 de octubre donamos el 5% de todas las compras realizadas en nuestras tiendas Fundgrube, Walk y en fundgrube.com. Fundgrube, Walk, Fundación Universo Unido y fundgrube.com, con el corazón en la palma.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Contamíname, mézclate conmigo.
Miranda Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11:43 son días en los que la escaleta va en función de lo que está ocurriendo en La Palma con esta nueva boca, que es la noticia de la mañana. Voy a saludar a nuestros tertulianos de los viernes. Alberto Génova, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Y Gerardo Pérez. Gerardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, todo bien, gracias.
Bueno, Alberto, tú me contabas el otro día que tú tenías casa en Santa Cruz de La Palma, ¿verdad?
Sí, estuve un par de días en La Palma, en Santa Cruz, y desde luego era impresionante ver cómo desde el propio Santa Cruz se distinguía la columna de humo. Y después el día que apareció Santa Cruz completamente lleno de ceniza, que era sorprendente, ¿no?
Sí.
La distancia que hay de Santa Cruz a la boca del volcán, y sin embargo era toda la calle absolutamente llena de ceniza y todos los coches llenos de ceniza.
¿Cómo notaste el ánimo de los palmeros? ¿Cómo notaste el ánimo de la gente en general?
Hombre, decaído, ¿no? Porque al final, pues todos allí conocemos a alguien, tenemos alguna familia que se ha visto directamente afectada por las consecuencias de la lava. Y, hombre, el ánimo estaba abajo. Y desde luego, cuando ibas ya para los llanos, para el paso, pues notabas allí la preocupación de la gente por el día después, porque hoy todo el mundo tiene la vista puesta en La Palma, pero claro, ya sabemos que cuando esto desaparezca de los noticiarios y de la primera página de los periódicos, pues los políticos se olvidarán y pasarán seguramente la atención a otra cuestión.
Claro, efectivamente. Gerardo, habrá mucho que trabajar cuando todo esto pase, pero el mare magnum jurídico que les espera a algunos va a ser de orden grande, imagino, ¿eh?
Sí, la verdad es que hay una complejidad y un laberinto jurídico complejo. En primer lugar, pues ahí hay una serie de propiedades y una serie de calificaciones urbanísticas de suelo que habrá que empezar a pensar en el día después, como dice Alberto, porque sí. Cuando termine el volcán habrá que empezar a ordenar otra vez urbanísticamente eso, habrá que compensar a gente que lo haya perdido todo. Y luego también está la cuestión de actualmente, ¿no? Se habla de confinamientos otra vez, en este caso no por el coronavirus. Sí. Se habla de la necesidad de un estado de alarma o no. En fin, la verdad es que nos está tocando vivir épocas de excepcionalidad. Casi la excepcionalidad pasa a ser lo ordinario, porque no hemos dejado de vivir situaciones excepcionales desde hace ya mucho
tiempo.
Y por lo tanto casi se está invirtiendo y lo normal es vivir en excepcionalidad y la verdad es que
porque todas
tendría ya un sí. poco retornar a aquella época en la que cierta normalidad parecía lo normal, lo cotidiano, ¿no?
Desde luego. Digo que todas esas recalificaciones jurídicas que nos dicen los políticos que se harán en un santiamén, supongo que desde el punto de vista técnico no es tan sencillo.
Urbanista no es que sea, tengo alguna noción, pero sí tiene su complejidad, ¿eh? No creo que sea una cuestión sencilla de un día para otro, ni mucho menos, aunque estoy convencido de que hay instrumentos jurídicos suficientes para dar soluciones. Al final el derecho y la política tiene que ofrecer soluciones a problemas. Estamos acostumbrados a que la política genere problemas cuando en realidad lo que tiene que hacer es generar soluciones a problemas y yo creo que en este sentido será complicado, pero habrá soluciones.
¿Qué les ha parecido, les pregunto a los dos, la respuesta política en general estos primeros días? Ya hay una reunión hoy de la comisión mixta que se ha anunciado, se ha estado, que se anuncia también desde el gobierno de España, una primera partida de 10,5 millones de euros. ¿Qué les parece? Un poco la respuesta política que ha habido así en primer término.
Mira, yo creo, si me permite, Gerardo, yo creo que quizás se estén dando muchos palos de ciego, ¿no? Y me explico. Es bueno tomar las medidas con cierta tranquilidad, es decir, el problema necesita medidas y necesita una reacción inmediata, pero también es cierto que si queremos la efectividad hay que trazar un plan, es decir, qué es lo que se quiere hacer y qué es lo que hay que hacer en La Palma a partir de ahora. Y para eso sería bueno que no tanta comisión mixta, sino que se creara un comité técnico encargado de la elaboración de ese plan en el que estuvieran por las universidades, en la que estuvieran el cabildo, los ayuntamientos implicados, y otros sectores, por ejemplo, para la solución del problema jurídico que está planteado ya encima de la mesa, sería bueno incorporar a esa comisión a los registradores de la propiedad y a los notarios. Es decir, como bien dice Gerardo, el derecho tiene respuesta para todo, pero lo que tenemos que estar es preparados para articular esas respuestas inmediatamente. Por tanto, yo creo que aquí quizás se esté dando mucho palo sí. de ciego. Y al final es echar dinero en el océano. Oye, vamos a tomarnos una cierta calma y ver qué es lo que se necesita. Por ejemplo, creo, Guillermo, sí. que sería muy oportuno hacer el censo de los afectados. Dice, oye, porque cada afectado es distinto. Hay personas mayores, hay personas jóvenes, hay personas que su único medio de subsistencia era su pequeña finca de plátanos que tenían por allí, etcétera, etcétera. Entonces, hacer el censo de los afectados y saber exactamente el problema con el que nos estamos enfrentando.
Digo, Gerardo, es que no hay que olvidar que hemos hablado de este tema, ¿no?, en los últimos meses. Quiero decir, hay una sentencia, por ejemplo, del Constitucional sobre el estado de alarma. Y la pregunta que me hago es... se nos ha cortado una de las dos comunicaciones. No sé cuál ha sido. Gerardo, ¿estás ahí? Gerardo, sí.
Sí, sí.
Digo que tenemos una sentencia del Constitucional sobre estado de alarma del pasado mes de julio, y la pregunta que me hago es, ¿tenemos una legislación, incluso de rango constitucional, adecuada para este tipo de estados de excepción, de alarma, etcétera, en España? Esa es la lectura al final que hay que hacerse, ¿no?
Yo llevo clamando y defendiendo desde el primer estado de alarma en marzo del 2020 que había que reformar la ley orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio, que es una ley orgánica del año 81 y que creo que ha evidenciado estar obsoleta cuando no caduca para dar cobertura jurídica a determinados problemas. Y por lo tanto, yo sí, vamos, lo proclamé entonces y lo sigo proclamando ahora. Los tiempos cambian, las necesidades cambian y el hecho de que no se reformen y adecúen las normas, pues al final genera problemas, genera inseguridad jurídica y yo creo que, vamos a ver, por el coronavirus era evidente que no estábamos preparados y hasta cierto punto que en los primeros momentos hubiese desconcierto, precipitación y desacierto era casi hasta lo normal, pero ya han pasado casi un año y medio o un año y medio y ya habría que empezar a ver a aprender determinados errores y a no repetirlos, ¿no? Y en este momento sí creo que debería tomarse en serio la revisión de determinada legislación.
¿Coincides, Alberto, no?
Sí, ya más, mira, yo creo que un referente lo tenemos en el PEVOLCA, en el Plan de Emergencia Volcánica Canaria. Sí, quizás no se haya destacado suficientemente lo que ha sido la reacción de los servicios públicos, tanto estatales como autonómicos y locales, que han impedido que la tragedia fuera mayor. Es decir, no es el primer momento. Antes de que erupcionara el volcán, ya los servicios públicos se habían puesto en marcha. Y han funcionado de una manera magnífica. ¿Por qué? Porque había un plan. Se sabía qué es lo que había que hacer ante una determinada situación. Y eso es importante. Es importante, como dice Gerardo, que se modifique la legislación y que en aquellos casos en que sea preciso, se tenga un plan de actuación previo. Pero claro, el problema está en que la atención del legislador está puesta en examinar las consecuencias de la epidemia de polio de 1950.
Claro.
Es que estamos con manos de bobos políticos.
Bueno, pues esto es lo que tenemos de momento. Alberto Génova, Gerardo Pérez, gracias a los dos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Muiño siempre vamos al tiempo de análisis en este programa.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Me quedan 8 minutitos para llegar a las 12 del mediodía. A esa hora va a comenzar una rueda de prensa en la cual se va a presentar una interesantísima iniciativa del Ayuntamiento de Candelaria. Me voy en directo, se llama el Club de las Capitanas y que tiene el objetivo de reunir a un conjunto de mujeres referentes en el sector empresarial para debatir sobre cómo economía, innovación en sus ámbitos de actuación, construyendo un debate diverso y amplio sobre el emprendimiento español en la actualidad. Y la verdad que es un enorme placer saludar en este programa a Sandra García San Juan, una tinerfeña desde luego que lleva el nombre de Tenerife muy alto por todo el mundo. Ella es presidenta ejecutiva del grupo Starlight, ustedes lo saben, es presidenta de la Fundación Starlight, que organiza este fantástico festival cada año en Marbella. Sandra, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a entrar y a participar en tu programa.
Encantado de saludarte, de verdad, encantado y orgulloso de que una tinerfeña, repito, haya llegado al punto de éxito que ha llegado Sandra García San Juan. Y lo primero que quiero preguntarte es exactamente qué les vamos a escuchar en este Club de Capitanas que organiza el Ayuntamiento de Candelaria.
Pues mira, yo creo que vamos a hablar de cómo podemos reactivar la economía, de qué podemos hacer desde las jóvenes empresarios para aportar nuestro granito de arena en volver a recuperar la normalidad, en volver a reactivar, a ilusionar, a motivar. Y yo creo que todo esto es muy positivo para empujar a la gente a que se anime, porque yo creo que esto lo tenemos que resolver entre todos.
Desde luego.
No se puede por libre ni unas administraciones. Creo que la masa empresarial es muy importante para generar puestos de trabajo y para reactivar la economía.
La verdad es que, y Sandra García San Juan, creo que para hablar de emprendimiento es una voz más que autorizada. Con 26 años fundó Avery Celebrity Access, que es su empresa de representación de artistas, ¿verdad?
Sí, empecé muy jovencita, pero porque me lo paso tan bien, me disfruto tanto trabajando. Y cuando ves que haces cosas y se van haciendo grandes y empiezan a tener vida propia, es una satisfacción tan grande. Además tengo un equipo humano increíble que van a muerte y al final pues merece la pena.
¿Y cómo ha llegado usted a formar ese festival tan grande, tan respetado en todo el mundo que es el Starlight, también con la colaboración de Antonio Banderas en la fundación? ¿Cómo ha llegado así de mención, Sandra? Cuéntame un poquito.
Pues el equipo humano, yo es que creo mucho en el equipo humano, en que la gente esté motivada, ilusionada, es que eso mueve montañas y cuantos más seamos, al final esa es la gran fuerza. Uno solo se limita mucho a las posibilidades de crecimiento y las posibilidades de hacer algo importante. Para hacer algo realmente relevante o haces equipo, te sumas fuerzas con gente preparada, con experiencia, con años de trayectoria. Y ahí se pueden hacer cosas realmente importantes. Yo creo que estas uniones, de como está haciendo la Asociación de Jóvenes Empresarios y el Ayuntamiento de Candelaria,
sí,
es muy positiva, justo para que cada uno cuente sus experiencias y ver qué sinergias puede haber, ver cómo podemos juntar proyectos, ver cómo podemos dar ideas y aportar nuevos enfoques a la sociedad y a la gente que está arrancando.
Veo que en esta actividad, Sandra, son sobre todo mujeres. Está, por ejemplo, Agatha Ruiz de la Prada, está María Victoria López, está Carmen García Pascual de Grupo Montesano, está Rosetta Chi también. Hoy en día hemos roto techos de cristal. ¿Es más fácil para las mujeres emprender que hace 20 o 30 años a lo mejor o no?
Bueno, desde luego. Absolutamente. Yo creo mucho creo que el tema tiene que ser la igualdad de oportunidades. Más que los cupos, no creo en los cupos, creo que igualdad de oportunidades quiere decir que todos podamos optar, pero no un cupo por el hecho de ser mujer, porque entonces estaríamos infravalorándonos. Yo creo que al final el puesto tiene que ser para la persona más preparada y la persona que tenga un mejor currículum o que haya demostrado un esfuerzo mayor, ¿no? Y resultados más contundentes. Entonces ahí creo que es lo importante.
Sería casi un pecado por mi parte no terminar la entrevista sin preguntarle o sin mentar por lo menos la figura del padre de Sandra García San Juan, pero García San Juan,
gracias.
Que nos dejó este año 2021 y que es una persona tan, y pongo los tan que hagan falta, querido en la isla de Tenerife, Sandra.
Muchas gracias, me emociona la verdad porque mi padre ha sido un ser extraordinario, que tengo la suerte de haberlo tenido de padre, que lo he disfrutado 49 años y que nos ha dado una educación fantástica y un ejemplo de vida. Y ahora cuando se ha ido, te cuentan tantas historias, le quería tanto a la gente, le ha dejado una huella tan grande que la verdad que es un orgullo haber sido su hija.
Sé que va a empezar la rueda de prensa, pero nada, en 30 segundos, ¿qué consejo daría a esa persona que nos está escuchando, hombre o mujer, que está pensando en emprender? Desde el éxito que ha cobrado Sandra García San Juan y su Starlight, ¿qué consejo le daría?
Pues le daría el consejo, que es una máxima en nuestra empresa, que es no tener miedo. Los miedos se tienen por la incertidumbre, por no tener una buena preparación, por no tener información. Pues creo que hay que lanzarse, hay que investigar, hay que prepararse, hay que estar documentado, pero hay que lanzarse y hay que arriesgar y hay que apostar, porque quien no apuesta no gana y las decisiones que se toman motivados por el miedo siempre son equivocadas. Y eso en todo, no solo para empresarialmente, sino en una pareja, en los amigos. Tienes que arriesgar y tienes que jugártela. Es como uno que ese chiste que decían, que estaba rezando todo el día, Dios, que me toque la lotería, Dios, que me toque la lotería. Y al final hay un momento que se le aparece y oye, que compro un número, o sea, compro un boleto. O sea, si uno queremos tener todo garantizado y todo asegurado, pues al final es muy difícil que la vida te sorprenda.
Muy bien. Sandra García San Juan, presidenta ejecutiva del Grupo Starlight, que sea un éxito esta actividad. Muchas gracias por atendernos y mucha suerte, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Un saludo.
Gracias a todos. Gracias.
Venga, 11:58, escucho un par de cuñitas y estamos ya al boletín de las 12.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
¿Oyes esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo. Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Fundgrube, Walk y Fundación Universo Unido, con el corazón en la palma. Este sábado 2 de octubre donamos el 5% de todas las compras realizadas en nuestras tiendas Fundgrube, Walk y en fundgrube.com. Fundgrube, Walk, Fundación Universo Unido y fundgrube.com, con el corazón en la palma.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.